Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como saben, este es el único programa de análisis de noticias donde se debate, se analiza, se hace el mapa del quehacer noticioso, pero sobre todo se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como todas las mañanas, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recuerdo que también, ¿verdad? Si no nos puede escuchar en vivo, pues tiene una oportunidad de escuchar la grabación que, ¿verdad?, publicamos posterior a terminado el programa en vivo. Y usted la puede encontrar en el podcast que se titula igual que el programa. Usted busca A Plena Vista en su aplicación favorito de podcast, que es, ¿verdad?, está de Apple, está de Spotify, Google. Yo uso Downcast en mi celular, me funciona muy bien. Pero usted busca podcast en su programa de, ¿verdad?, en su tienda de aplicaciones y va a encontrar un sinnúmero. Así que busque la que más le guste. Y ahí se suscribe y cada vez que nosotros subimos un programa nuevo, a usted le llega una alerta. Igualmente, ¿verdad?, si no quiere bregar con este tipo de aplicación, pues puede entrar directo a nuestro blog que se titula aplenavista.com y ahí va a encontrar los distintos episodios que hemos hecho hasta esta fecha, igual que otros escritos que hemos hecho por algunos años ya. Así que hay varias opciones.
Bueno, vamos entonces, como de costumbre, con el pensamiento del día. Y el de hoy dice así: dar validez a una nota periodística que cita una fuente anónima cuando el redactor no tiene credibilidad es más difícil que hacer gárgaras boca abajo.
Juanjo, y sí, y ahora uno ve muchas veces, ¿no? Una fuente nos indica. Antes te ponían, ¿verdad?, que una fuente confiable, una fuente de entero crédito, pero entero no, ahora crédito. Ellos lo que buscan es cualquier cosa que alguien le diga para poder escribir y decir como que no, no, es que eso es lo que se está diciendo por ahí.
Y por eso, cuando uno dice una fuente anónima,
Twitter,
si lo llevas a lo simple, ¿eh? Alguien me dijo.
Y no te voy a decir sí. Quién es porque entonces se me cae el caso.
Sí, o sea, fíjate esto, o sea, porque si usted viene donde mí y me dice, mira, te tengo que contar algo bien importante. Alguien me dijo, lo lógico, lo rápido uno dice, pero ¿quién? ¿Quién sí, te dijo?
Pero, o sea, no te puedo decir, pero...
Ajá. Pero entonces, y ahí, de hecho, es bien difícil darle validez a un comentario, una advertencia, un aviso, lo que sea, un chisme, que me traigan bajo ese argumento de que fue que alguien le dijo y que no me quieran decir quién. Eso es la vida real, en la cotidianidad de uno. Imagínate en unos artículos que hablan muchas veces de casos hasta de corrupción o que lanzan advertencias de o avisos de cosas grandes, difíciles, negativas que pueden surgir. O sea, y entonces pretenden, en muchos casos, y esto se ha repetido demasiado, 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 que creamos ciegamente,
¿verdad?, en el caso... Síguelo, tuyo, síguelo, que porque me hiciste la pausa.
Sí, sorry, pero que creamos ciegamente en lo que dice un periodista X o redactor X.
Que a veces es que ciega miente.
Bueno, muy bien. Pues para que creamos ciegamente... Porque tienen una, dos, tres fuentes anónimas, que de hecho ya ni siquiera te dicen varias fuentes, siempre te dicen el dos o tres como para darle, dice, sí. Eso no fue una, cuando te lo dijo varios, no te dicen quién, ¿verdad? O quiénes.
Pero es que acuérdate que ahora Twitter es una fuente, y si alguien pone algo, fíjate, ya lo vi, una fuente anónima, no sí. Porque él quiere proteger, porque es que... El gato 7535C35, pues uno sabe que es anónimo, porque eso no es una persona real, es un troll. Sí. Así que muchas veces las fuentes son hasta troles, por eso es que son anónimas.
Los troles que están haciendo ya que hasta Elon Musk se esté planteando si debe comprar Twitter o no, finalmente. Sí, sí. Así que de eso es lo que estamos hablando. Pero en otro caso... o en el caso que yo creo que es lo más importante, el tema más importante de hoy, es que Steny Hoyer, ¿verdad?, que es el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes en el Congreso, ¿verdad?, obviamente después de Nancy Pelosi, ¿verdad?, va a presentar hoy un proyecto que llama de consenso para bregar con el estatus de Puerto Rico. De hecho, hace un ratito llegó la convocatoria de Fortaleza diciendo, o el anuncio, Dice que el gobernador participará de la presentación del proyecto de estatus en Washington, D.C., o sea que va a ser hoy. Va a estar junto a miembros de Congreso, la comisionada residente Jennifer González, en la presentación del borrador de proyecto de estatus de consenso. Fíjate que mantiene esa palabra, esa coletilla de consenso, por el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Federal, Steny Hoyer, ¿verdad? Y pues, obviamente, pues anuncia que regresa el domingo, que el secretario de Estado Omar Marrero va a seguir, ¿verdad? Como va a fungir como gobernador interino. Claro, pero ¿por qué esta es la noticia más importante? Por muchas cosas, ¿no? Primero, todos los que quieren o queremos resolver el estatus, ya sea para Estado, independencia, República Asociada, lo que sea, creemos que hay que darle duro y hay que celebrar toda iniciativa. Y dirán, ah, porque muchas veces han radicado proyectos y nunca se ha dado nada. Bueno, los independentistas, mira que celebran cada vez que se reúnen en la ONU para aprobar la misma resolución que han aprobado 800.000 veces.
¿De quién la presenta?
Que siempre es Cuba, con Venezuela.
Sí, sí. Creo que anterior el apoyo hasta de Corea del Norte, ¿o no?
Hasta de Corea del Norte, de Nicaragua. Esos son los que...
Porque esa es la independencia que ellos quieren.
Exacto, ¿verdad? Pero,
esa es la aspiración, que seamos como ellos.
Sí. Pero entonces... Steny Hoyer va a radicar este proyecto y le llaman de consenso. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de desmenuzar esto y, por supuesto, interrumpe cuando lo entienda. Mira qué sucede. Sabemos que hay varios proyectos que han estado corriendo por décadas y en este último año y tanto de este cuatrenio, pues han estado corriendo también otros proyectos.
Sí, básicamente los principales en la Cámara, el 1522, que fue presentado por Jennifer González y Darren Soto, y el 2070, que fue presentado por Nidia Velázquez y creo que ellos sí también, que Alexandre Ocasio, que está ahora muriendo su reelección, pero eso lo hablamos en otro momento.
Sí, hay, eso lo celebramos luego, lo discutimos luego. Pero la cuestión es que...
Y aquí no se ve ninguna noticia, aquí nadie ha hablado de lo que le pasó a Alexandre en estos días.
No, calladito.
Eso es ningún periódico.
Sí, si hubiese pasado por un líder que apoyara la estadidad, eso hace rato que fuera noticia, pero pues, ya sabemos cómo funciona esto. El asunto es que, ¿por qué le llaman de consenso? Bueno, porque están tomando todo lo que trajeron las distintas partes y han buscado un proyecto que recoja, primero, el elemento más importante del que muchas veces se pegaron muchos detractores de la estadidad para atacar a los estadistas y los plebiscitos que se hicieron aquí, de que eran proyectos o iniciativas no vinculantes. Y en este caso, aparenta ser un proyecto que lleva precisamente esa fuerza de que sería, si se aprueba obviamente, Cámara,
sí,
Senado.
Sí, vamos a aclarar que consenso no quiere decir que ya ganó y que tiene la aprobación de todo el mundo, porque los otros días, incluso yo vi en las redes, yo le pregunté al senador tal sobre el proyecto de consenso y no sabía de qué estaban hablando. Por favor, eso es le pregunto a un senador de un proyecto de consenso en la Cámara que corre tanto proyecto. Definitivamente no le tocaba saber. Consenso tampoco quiere decir que toda la Cámara ya está de acuerdo. Lo que estamos hablando es que aquí había...
No es unanimidad.
No, hay dos proyectos que estaban con unos apoyos más o menos similares, porque el de Jennifer, que es el 1522, tenía creo que como 79 coauspiciadores, ¿verdad? Personas que lo apoyaban. Y el de Nidia, el 2070, tenía creo que 77 o algo así, ¿sabes? Estaban bien pegaditos los dos. Y claro, si tú presentabas un proyecto, pues los otros se iban a poner. Ahora hacen consenso que básicamente, pues mira, las dos tropas estamos de acuerdo con esto. Ya pues estamos hablando de casi 160 personas en la Cámara que lo están apoyando. ¿Que si es la mayoría? No, pero esto es lo que lo...
Todavía
están.
No, pero...
Estos son los como coautores, los que lo presentan. Claro. Que eso es importante.
Y que venga de parte de Steny Hoyer. O sea, no estamos hablando de Chencho Cara de Queso.
En la Cámara tú tienes 435 miembros. Pues tú necesitas la mitad de eso, ¿qué? 218 para aprobarlo. Pero ya estamos hablando que están cerca de 160 de los que lo están presentando. Cuando lo pases allá, pues entonces hay que cabildear y trabajar para que pase el sedazo de la votación de la Cámara. Y si gana en la Cámara... Si se aprueba en la Cámara, entonces pasaría al Senado.
Y hay que desmenuzar esto porque, por ejemplo, el proyecto de Jennifer y Darren Soto va directamente a establecer un proceso de estadidad, sí o no, y que sea, ¿verdad?, vinculante. Y de hecho, Darren ha ido más lejos buscando medidas que simplemente ya la aprueben la estadidad. Pero en el caso de AOC y
Nidia.
Nidia Velázquez, están buscando que sea un proceso que nos obligue a ir a través de una asamblea constitucional de estatus.
Una asamblea atrasante.
Sí, pero como ella, me parece interesante porque ella es popular, todo el mundo lo sabe, la pusieron popular, una criatura del Partido Popular, pero ella se canta prácticamente independentista. Entonces, lo que hace este proyecto, de lo que ha trascendido hasta ahora, volvemos, todo el mundo habla de sus fuentes, pero se ha dicho hasta ahora por personas que pues, me merecen algo de credibilidad, ¿no? En las redes y en algunos medios, ¿sabes? Que han dicho que una de las cosas que haría sería lo siguiente: tendría la estadidad tal y como es, ahí no hay que buscarle la vuelta, esto es lo que implica la estadidad, sí o no, y la opción también de un Estado libre asociado o libre, Estado libre asociado, no, perdón,
No, una
una
libre
libre
asociación, es que
asociación,
suenan parecidos.
claro. Una libre asociación, y entonces ponen entre paréntesis con ciudadanía americana. La independencia, pues tal y como es, ¿no? Independencia, separación, culto.
Mira, básicamente estamos hablando que hay estadidad o dos sabores de república, porque libre asociación es una república independiente. Lo que pasa es que la versión de los independentistas es una república esta socialista, comunista. Y que no lo nieguen, porque ayer había uno miembro de la prensa que, en serio, que en pleno siglo XXI todavía están tratando de meter miedo con esto del socialismo y el comunismo. Sí, hay que tenerle miedo. ¿Sabes? Es que en el siglo XXI no se han resuelto los problemas de estos países comunistas de Latinoamérica y del Caribe, ¿sabes? Cuba está bien. ¿Alguien de verdad aquí quiere vivir como Cuba? No. Eso, María de Lourdes y Dalmau, ¿sabes? Juan, ¿verdad? Para pa no afectar al presidente del Senado. Así que,
Sí.
pero esa gente que, claro, porque ellos quieren ser la claque que gobierna, ellos quieren ser los Fidel Castro, ellos quieren ser los Chávez, los Maduros, que van a estar gobernando y esos viven bien. El pueblo ya que se lo lleve quien lo trajo. Pero que sí, hay que tenerle miedo a esto de la República Socialista. Y entonces, pues ahora también presentan la Libre Asociación, que es una república. Básicamente se declara la independencia de Puerto Rico y se hace un pacto, que ese sí tendría que ser un pacto bilateral, no como el que se mencionaba ante el Partido Popular, porque eso no estaba escrito en ningún sitio, ¿sabes? Hernández Colón hablaba del pacto bilateral, pero eso no había ningún documento, nunca se presentó. Aquí están los acuerdos que se hizo entre ambas partes. O sea, Estados Unidos decidió, y con la ley Fora que se había dicho, que Estados Unidos siempre podía establecer la ley que quisiera sobre Puerto Rico. Y eso sigue corriendo. Pues ahora lo que tenemos es que se van a presentar para el pueblo vote, si quiere estadidad, o uno de los dos sabores de independencia, uno de extrema izquierda y uno pues más o menos, pero que con ciudadanía. Así que ibas a mencionar yo creo que algo de
Claro,
eso de la
sí, lo de
ciudadanía.
la ciudadanía, porque, por ejemplo, ya has dicho lo correcto, ¿no? Cuando se es una libre asociación, primero tienes que separarte, ¿no? O sea,
Sí.
tienes que convertirte en independiente. Y vamos, no vamos a meter miedo más allá de las realidades. Eso no
Sí,
significa que usted va
no
a ser
hace falta inventar
independiente,
cuentos con
no,
uno ve lo
pero
que
que
está
tampoco
pasando.
significa, vamos, no es que significa que te van a hacer independiente y vas a estar 6 meses. Perdóname, 6 años o que, o sea, podría ser que tarde en negociar ciertos términos, pero la realidad es que podría también ser algo bastante rápido, de que la negociación por esa ciudadanía y otros elementos
Sí,
que
que
son
esté medio
beneficios,
preacordado.
claro, pero eso no quita que es una negociación, no es algo que sea inherente a esa fórmula de estatus. No es algo que, ¿verdad? No sé, ¿cómo tú lo ves el asunto?
Yo, pues, bueno, vamos a ver cómo lo definen, porque ciertamente yo entiendo que es algo que se tendría que transar con posterioridad. Obviamente, ¿verdad? Si hay un preacuerdo, pues uno debe, ¿verdad? Debe creer en la buena fe de quienes hacen el preacuerdo. Lo que pasa es que esa buena fe se acaba en las próximas elecciones. Si no se llega a ningún acuerdo cuando estén en sus puestos, pues ya, ¿qué va a pasar?
Por eso, se murió lo el más acuerdo. Importante aquí es la palabra, yo diría, garantía.
Sí.
Cuando usted hace una negociación entre dos partes, no hay una garantía de nada, porque es una negociación que depende, sobre todo, de la buena fe de ambas partes. ¿Ok? De ambas partes. Y acuérdese que ser ciudadano americano no es meramente un título. Eso conlleva unas responsabilidades, pero también unos beneficios. Y a la hora de la verdad, si el gobierno de los Estados Unidos, dentro de 6 meses, 1 año, 20, 100 años, determina que le resulta muy oneroso los beneficios que le da a los ciudadanos americanos de X república asociada, simplemente puede retirarse de ese acuerdo, ¿verdad? O no renovar o lo que sea. O sea, está metiendo miedo. No, esta es la realidad. La realidad es que la ciudadanía americana y sus beneficios, vamos, y también sus responsabilidades, solamente están garantizadas bajo la estadidad.
Y punto. Pregunta, ¿eso cubriría, por ejemplo, fondos FEMA? ¿Incluiría los fondos federales que se reciben para salud, educación, infraestructura, ¿sabes? Para tantas cosas? Yo creo que no. ¿Sabes? Básicamente claro. Está dando la ciudadanía. La ciudadanía no quiere decir que viene acompañada con esos otros beneficios.
¿Sabes? Pero aún si logran ciertos beneficios, o sea, volvemos, es que es un contrato con fecha de expiración. O sea, vamos a suponer que sea por 10 años, por 20, lo que sea. Te van a dar ese contrato, por decirlo así, que siempre está sujeto a enmienda, porque los contratos son así, pero también está sujeto a la cancelación. Y usted no puede pensar solamente en usted, tiene que pensar en las futuras generaciones, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, el bisnieto, lo que sea. Los amigos, los hijos de los amigos. O sea, nosotros, bajo la estadidad, buscamos unas garantías, unas protecciones, pues, por siempre, una vez estemos bajo ese estatus. Y los que están en independencia pura, los que, verá que no sé cuántos son aquí, cada vez, si uno se deja llevar por las reseñas mediáticas, pensaría que son como 8 millones dentro de los 3 millones de habitantes. Pero realmente, cuando vamos a la realidad, bueno, yo siempre cuento las anécdotas en los colegios electorales, donde a veces hay dos funcionarios del PIB, más va el candidato del PIB de ese pueblo a votar, y cuando cuentan hay un solo voto para el PIB. Pero bueno.
Ah, porque esas son las alianzas.
Sí, bueno. Sí, no, porque, bueno, pero ese es otro 20. Déjame no irme por ahí porque me voy en otro viaje. Pero si usted es estadista, yo conozco estadistas que no votaron en otros procesos de plebiscito aquí porque decía que esto no era vinculante. Algunos decían, no, cuando venga allá del Congreso, ahí es que yo voy a votar.
Cuando hable el americano.
Cuando el americano, el gringo, el yanqui, sea el que hable, ahí es que yo voy a votar. Pues miren, ahora parece que podría llegar ese momento. Sí resulta también interesante que algunos, inclusive periodistas, se han vuelto locos, los he visto por las redes desde ayer, despotricando, esto se va a morir, eso no va a llegar al Senado, O sea, primero era que ningún americano le iba a hacer caso. Después era que no se iba a radicar nada. Ahora se va a radicar y ahora es que no va a pasar el Senado. Cuando pase el Senado van a decir que no se va a aprobar. Cuando se apruebe en el Senado van a decir que el presidente no lo va a firmar. Y si el presidente finalmente lo firma, van a decir que eso no es así, que el proceso estuvo viciado. Aparte de que el boricua es cosa seria.
Y viene la protesta por el Rule for Radicals.
Claro, sí. Y entonces,
y va a arreciar esto, lo de el Yankee Go Home, para crear ahora, o sea, vélalo, que eso se va a poner peor de hoy en adelante. Va a empeorar para crear la imagen en los americanos, claro, de que Puerto Rico no queremos americanos, para que claro, los mismos congresistas le voten en contra.
Precisamente porque los grupos que están promoviendo aquí la independencia, como hemos hablado otras veces, la promueven bajo el concepto de socialismo y comunismo puro. Esa gente no cree en los procesos democráticos, por lo tanto, no importa cuántos plebiscitos usted haga, no importa cuántas veces la estadidad gane, para ellos nunca va a ser un proceso legítimo, nunca, ¿verdad? Por lo tanto, no espere que una vez vuelva a ganar la estadidad, y seguramente con mucha más contundencia que como lo ha hecho antes, esta gente tira la toalla y diga, mira, pues me rindo, ustedes ganaron. Eso no va a pasar.
No, es que ellos van a empezar a buscar para que... Ellos ahora van a empezar para que el proyecto no se apruebe en la Cámara. Ajá. Ellos van a buscar de que los congresistas digan, no, esto los puertorriqueños, muchachos, eso es lo más malo que hay.
Cuando venga a Puerto Rico el proceso, finalmente, en el momento que sea, van entonces a tratar de boicotearlo. Y comenzarán con que no, lo que pasa es que allá... miren, aquí hubo un puertorriqueño estadista que le dio dinero a Steny Hoyer. Y entonces, y por ahí siguen, y una fuente de la fuente de la otra fuente, pues me dijo que están investigando a fulano que también corrió algo de la campaña de Steny Hoyer. Y entonces, y por ahí seguirán. Steny Hoyer no sabe lo que se está metiendo. Pero hay que agradecerle, porque creo que esto es esperanzador, y volveremos a reiterar esto, porque la gente siempre, el que no es estadista, dice, ah, eso son wishful thinking, eso es pajas mentales, como llaman por ahí. Pues no, realmente son un paso importantísimo. De hecho,
Juanjo, cuando... pero espérate, no hemos discutido algo. ¿Quién fue el primero que habló de proyecto de consenso? ¿Tú te acuerdas?
¿De proyecto de consenso?
De hacer un proyecto de consenso.
Dímelo, dímelo, no veas que no, yo diga un disparate.
No, pues, es que yo no sé, porque entonces la gente le va a caer encima. Ricky Rosselló. Yo creo como en noviembre o diciembre, él estaba hablando de que había que presentar un proyecto de consenso y lo estaba escribiendo. Así que yo no sé si ese fue el borrador con el que están trabajando ahora o si aquello lo votaron, pero él sí presentó y estaba promoviendo un proyecto de consenso, dado que él sabía que con la división del 1522 y el 2070 pues iba a ser difícil, pues había que buscar un consenso.
Claro. Y habrá que ver, por ejemplo, estamos, ¿verdad? Estamos ya terminando el mes de mayo. Sabemos que después viene un receso, vienen las elecciones de midterm, y pues comenzaría un nuevo congreso en enero y todo, ¿verdad? Sabemos que en términos de espacio, del timeline, esto es un proceso que puede confrontar problemas para que se apruebe as is, ¿verdad? Tal y como está. Pero es un paso importante porque aún vemos hasta dónde llega y se retoma el asunto. Claro, hay que ver los demócratas, si ellos de verdad tienen interés y tienen el compromiso, a ver cómo mueven esto, porque todo apunta a que los republicanos van a dar una catimba en noviembre y que van a hacerse nuevamente de las mayorías en Cámara y Senado, y ahí pues habría que ver que no se caiga todo este proceso. Por lo tanto, es importantísimo que le metan duro, duro, duro a esto. Pero de todas maneras, no deja de ser un evento histórico, no deja de ser un momento en el que los estadistas y todo el ista que piense que esto hay que resolverlo, no lo celebre. O sea, es momento de celebrar y es un momento de, vamos, digamos, esperanzador, ¿no? Y volvemos, no se puede perder la esperanza en cuanto a eso. Yo creo que es súper, súper, súper importante lo que va a estar pasando hoy en Washington. Y por supuesto, depende de lo que surja y las reacciones que se den de ahí en adelante, pues podremos entonces mañana traer nuevamente el análisis y ver lo que pasa. Yo tengo ya que hacer una pequeña pausa, Contreras, pero al regreso hablaremos de otros temas que están bien, bien interesantes. Así que no se me retire nadie, regresamos en breve. Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es, ¿qué? Jueves 19 de mayo de 2022.
Y tengo que enviar un saludo de felicitación de cumpleaños a mi querido padre, Maximino Contreras, Machi, en San Lorenzo, que está hoy cumpliendo, yo no sé si se puede decir, yo nunca le ha molestado eso, que cumple 82. Así que felicidades y que muchos años más.
No, 82 todavía, en estos tiempos, son buenos.
Sí,
pues caramba, nos unimos también a esa felicitación. Así que, muy bien, que cumpla muchísimos más y sobre todo que haya salud. Bueno, hay varios temas que quiero tocar, pero antes de entrar en algunos más calientitos. Bueno, voy a uno bien caliente. Hay advertencia de calor. Bueno, eso es un tema caliente, ¿no?
Sí, yo lo estoy sintiendo ya.
Sí, hay advertencia de calor extremo nuevamente para el norte de Puerto Rico. Una cosa es, ¿verdad?, a cuánto estará la temperatura o se anticipa, y otra cosa es lo que llaman de cómo se siente, ¿verdad?
¿Y cuánto se va a sentir?
¿En cuánto se va a sentir? Sí, porque de sí, hecho, así lo dice. Sí, cuando uno mira
¿cuánto dijeron? 105.
Una 108.
Pregunta. 108. ¿Tú sabes quién es que debe estar diciendo a cuánto es que se siente? ¿Tienes idea? Vamos, aquí uno de los favoritos de este programa.
Ah, el pre-pre.
Sí, el alcalde Villalba, ¿sabes? Que él habla de la percepción de que a él le dan datos y dice, no, el gobierno dice que el desempleo está entrando, pero aquí la percepción es mayor. Pues yo creo que él sale y le dice, alcalde, está sintiendo el calor y está a 90. Dicen, no, muchacho, 90, eso dice el termómetro, pero para mí tú me preguntas, se siente como que esté 102, 103, y yo creo que va a llegar hasta 108, ¿sabes?
Sí, porque es por la percepción. Porque la percepción de mi pueblo, de mi
sí,
gente.
Sí, sí, es como,
es
como
que él está lo como siente. En 108, sí, sí. Sí, pero el termómetro dice 90, no.
No, pero es como se siente, olvídate cómo sí. Está, es como se
ese
siente.
Ese termómetro miente.
Sí.
Miente, porque eso no es lo que piensa mi gente. Ay, Disney. Pero bueno, no, ayer... Pero
vamos fuera de relajo, pues sí, es una medida un poquito más sofisticada. Es una fórmula que hay con la temperatura y la humedad, que entonces cuando tienes alta humedad, ¿verdad? Pues te queda el sudor y pues el calor se siente más fuerte y te hace un efecto más fuerte en el cuerpo, así que... Fuera del relajo, de la percepción, pero en Villalba sí es como la sienten. No olvídate de lo que diga el National Weather Service.
No, y vamos, o sea, esto afecta, ¿no? Muchos aspectos. Ayer yo salí un momentito, y de verdad que fue bien incómodo, me sentía como falto de aire, y claro, también está
la cuestión del polvo de Sahara, que también, sí, ¿sabes? Sí. Que eso yo no sé cómo sí, llega hasta acaso. Eso yo no quiero ver cómo es estando uno en Sahara, ¿sabes? Porque si eso es lo que llega a este lado de acá. Y que de hecho, lo que he visto unos documentales es que es necesario, ¿sabes? Que ese polvo de Sahara lanza unos nutrientes en el océano y el bosque, en el Amazonas, ¿sabes? Que ayudan a la vida, pero la verdad
y es en
que,
la nariz y en la garganta.
Sí, sí, a nosotros no nos ayuda. A mí llevo un par de días que no me he estado sintiendo bien y es el condenado polvo de Sahara.
Sí, sí, pero... Bueno, pues eso es parte del proceso, ¿verdad?, de nuestra naturaleza. Sin embargo, llega en un momento, en esta ocasión, en que hay mucha gente trabajando control remoto y desde sus casas. Y pues por lo menos debo entender que hay muchos que tienen la oportunidad de seguir trabajando sin tener que tirarse a la calle. Así que sí.
Y si sales a la calle, pues no te ves más con la mascarilla para protegerte de eso.
Ah, ahora está. Lamento, ¿verdad?, que hay mucha gente, por ejemplo, del área de Humacao, pues ayer con los índices de calor trepados y sin luz. Pues, ¿verdad? Sorry, pero tendrían que meterse en sus carros a coger aire, porque a menos que tengan su planta eléctrica y todo eso, pero fue bien, bien difícil.
Juanjo, pero no solo Humacao, hay una advertencia también de que hubo una rotura en Aguirre, que es de energía eléctrica, y entonces pues ayer estaban advirtiendo que iba a haber problemas en la producción, que a la gente que mantuviera el consumo bajito, porque si no iban a verlo, ¿verdad?, los relevos de carga, de sí, que iban a tener que quitarle la luz a
ciertos sectores por la noche. El problema es que eso viene precisamente... En un momento donde el calor está brutal.
Por eso es que hay una demanda mayor, porque todo el mundo quiere prender el aire, ¿sabes? Es frío.
A cogendel, como decimos.
A cogendel. Y ayer yo decía, mira, no lo bajes 68, déjalo 68. Así sí. que es una buena temperatura la realidad.
Pero mira, en otro asunto, sabes que, ¿verdad? Todos sabemos que en las últimas semanas pues ha habido noticias trágicas, ¿no? Sobre la actividad criminal. Particularmente en el área de Caguas, ¿no? Y pues toda actividad, ¿verdad?, delictiva, y especialmente cuando tiene que ver con asesinatos, pues es preocupante, a todos nos toca, no tiene que estar necesariamente uno en ese lugar, y es triste. Y sí, uno dice, hay que hacer algo, fantástico, yo creo que sí. Yo he visto en esta administración, y lo digo con firmeza, he visto un movimiento de la policía de Puerto Rico brutal. Hay más arrestos, se están esclareciendo más casos y mucho más rápido. Uno ve que están en la calle. Pero aún así, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la tecnología. Yo veo que mucha gente habla de que debe haber más patrullaje y a mí eso, pues, a veces sí es importante. Yo creo que es importante. Pero a veces creo que nos ponemos un poco, ¿verdad? Como que se nos olvida que... Con la tecnología, los criminales saben por dónde viene la patrulla.
Sí, okay, ya pasó, ese no vuelve en media hora, así que tenemos media hora.
Sí, o sea, ¿verdad? Eso no te va a resolver el asunto del problema de criminalidad. Y si a esto le añades de que muchos alcaldes, y eso me lo dijo a mí un superintendente de la policía...
No, una fuente.
Perdón,
una fuente,
perdón,
de entero crédito.
Una fuente con conocimiento del asunto en la policía de Puerto Rico, me confesó a mí que... el asunto este de los biombos, que yo les tengo... venía precisamente porque la mayoría de los alcaldes, para poder dar esta impresión de que tienen más movimiento de la policía, pues exigen que anden con los biombos encendidos. Pues, aparte de lo malísimo que es, usted sabe que usted va guiando y tiene un biombo al frente o atrás, y entonces no solamente le molesta la visibilidad, sino que
y a mí una no se atreve fuente, ni a acelerar. Te voy a decir, no, algo también que me dijo una fuente, ajá, también de entero crédito, que era Hernández Peña. Ajá. Digo, no, pero no digamos el nombre, una fuente anónima. Una vez yo le estaba preguntando por qué, ¿sabes? Muchas veces cuando la policía se estaciona a ayudar a alguien en el paseo de noche principalmente, los chocan. Y tuve muchos casos de choques a patrullas en el paseo. Ajá. Y yo le pregunté sobre eso. Entonces me estaba hablando que el problema que hay es que el que está borracho, que sabe que está borracho, no le quiere pasar al policía. O sea, porque dice, si le paso y él va a la velocidad que es, y yo voy más rápido, me va a parar. Y entonces se da cuenta que estoy borracho. Así que se va detrás de la patrulla. Pero cuando la patrulla está detenida, pues ellos se meten al paseo sin darse cuenta para ir detrás del policía. Pero el policía está detenido, no está moviéndose. Y el carro del borracho sí se está moviendo. Y acaba un choque. Y me hace sentido. Y tú sabes que otro problema es que tú vas y ahora los biombos esos te ciegan. Sí, y yo sé que ahora yo no los veo, pero en algún momento sí los veía. Y te ciegan cuando tú vas de noche lloviendo y el biombo ese que como que parpadea, ¿sabes? Que no es solo... Porque antes era una bombilla que daba vuelta.
Y ¿ah? Sin aire, no te atreves. Sí. No te atreves ni a bajar el cristal porque está la lluvia.
Sí.
Y entonces es un problema porque no te atreves a pasarle a la patrulla porque crees que te van a parar. Ajá. Uh-huh. No te atreves a estacionarte porque creen que entonces ahí te va a parar, también se va a parar y decir, sí, ¿te pasó algo? Y uno va tieso agajando ese guía. Y para mí es absurdo. Y otro de los asuntos que quería traer es precisamente que, caramba, si un criminal está cometiendo una fechoría y ve el biombo de 2 millas de lejos que viene de camino, contra, o sea, no, a mí no me hace ningún sentido. Pueden decirme, no, porque eso puede ser un disuasivo y cuando lo vean, eso no funciona así.
Y te voy, ¿verdad?, a decir otra, espérate, también. Ajá. ¿Y tú sabes por qué cuando está lloviendo y eso prenden mucho los biombos, los policías? Ajá. Para que la gente los vea y baje la velocidad y ellos no tienen que pararte y bajarse debajo de la lluvia. Pórtate bien, estoy aquí, pero pórtate bien, baja la velocidad porque si no te tengo que parar y yo me tengo que bajar bajo la ayuda de darte el ticket.
Bueno, ese eso no está cruel. Eso no está cruel. Pero, ¿por qué traigo esto, Contreras? Porque la portada del periódico Primera Hora hoy presenta al alcalde de Caguas pidiendo, ¿verdad?, que...
Y espérate, esa última, pues, que conste, esa última no me la dijo ninguna fuente, ¿sabes?, para que no piense que fue una de las dos fuentes que citamos antes.
Y si te la dijo una, no era de entero crédito.
Sí.
Pero
¿te hace sentido o no hace sentido?
Bueno, hace sentido, pero vamos. y como aquí ya no usan mucho el sombrero ese grandote, que por lo menos puede proteger de la lluvia, pero bueno.
Porque eso cuando Meliá los dañó, los sombreros. ¿Te acuerdas? Los barqueros de Meliá.
Sí, pues la portada de Primera Hora habla de que el alcalde de Caguas está pidiendo un plan de país. A ellos les encanta, o sea que en Caguas dicen el segundo país.
Sí.
Un plan de país.
Un nuevo país, para atajar, ¿no?, que la criminalidad. Decía, bueno, sí.
Y mire, yo entiendo el asunto. Aquí nos encanta hacer ese show muchas veces, de decir que nos unimos, hicimos un congreso, un comité, una alianza, ¿verdad?, para irnos con lo que está últimamente en boga. Para bregar con la criminalidad. Ok. Vamos a hablar en plata. ¿Qué se puede hacer para evitar estos crímenes? Vamos a empezar porque esta gente que se está matando, hay inocentes, sí, que les ha pasado. No voy a quitar eso. Y esa es la tragedia mayor, es esa. Pero no hay, son civismo. Criminales. ¿Cómo es?
Que no hay civismo.
No, no hay civismo, pero la realidad es que se están matando o están generando estos crímenes. Personas que están muchas veces en el bajo mundo, o en su gran mayoría, o casi la totalidad, en el bajo mundo, y están en guerras por los puntos de droga, etcétera.
Tú has dicho que por qué es que mataban en Corozal.
Ah, por droga o por cuerno.
Pues, en este caso es droga. Hay mucho...
Suena fuerte, pero es la verdad.
Sí,
o sea, en
hay mucho tenemos un dicho que
decimos,
y,
sí. Decimos que aquí te matan por droga o por cuerno, ¿verdad? Que si no te meten en... Pero la realidad es que también hay víctimas inocentes que se dan en esto. no tiende a ser un número extraordinariamente alto, ¿verdad? Pero sí.
Demasiado, yo creo que sí, Juan.
¿De víctimas inocentes?
Sí, cualquiera que muera es demasiado, ¿sabes?
Bueno,
A lo mejor
sí, bueno,
porcentualmente,
claro.
pero, ¿sabes? Eso es lo que, ¿sabes?
No, no,
Vamos a
pero
hablar
a lo
claro,
que
cada vez que se
voy.
matan dos maleantes aquí, nadie se preocupa por eso, ¿sabes? La gente,
Exacto.
tú escuchas por ahí, tú vas a la barbería y dice que se sigan matando todos. Eso es lo que
Sí,
dice
sí.
la gente. El
Sí, eso es
problema
una
es que
realidad.
antes había como que, yo no sé si ellos tenían como un código de honor, que era que iban y mataban al que estaban buscando, pero ahora van y yo no sé si es las drogas de ahora que llegan todos endrogados y mata a todo el mundo que pueda, ¿sabes? Como si fuera un juego de video, ¿sabes? Llévate a todo el mundo enredado, que mientras más mejor.
Sí, pero cuando digo que no son tantos es que, ¿verdad? Que, por ejemplo, si de momento se matan 50 en un año de la lucha de los puntos, pues a lo mejor murió uno o dos, volvemos, uno es mucho, ya uno es
Sí, sí,
mucho.
sí.
Pero que dentro de la estadística flat, ¿verdad? Fría, pues no es una mayoría, ¿no? Sin embargo, pues sí hay víctimas inocentes. Pero la pregunta que uno se hace siempre es, ¿cómo es que realmente yo puedo atajar esa criminalidad? ¿Verdad? Porque el problema es que queremos algo a corto plazo.
Ah, sí,
Porque
y
sí,
mágico, mágico.
sabemos que sí. Y entonces yo veía que muchas veces se menciona, no, debemos activar la Guardia Nacional. Y para mí eso es un absurdo. Ah, eso es una opinión muy personal. O sea, o sea, el Guardia Nacional va con un rifle por ahí. Ajá,
Sí, pero vamos, es más complicado porque el Guardia Nacional no puede hacer arresto. Hay una doctrina, una ley del posse comitatus, o sea, que tú no puedes usar fuerzas militares contra el pueblo civil. Entonces tenían que ir acompañado de un policía. Era simplemente una imagen del tipo con el rifle, ¿sabes? Porque entonces tú lo ves con ese rifle y pues
Y es un
intimida al
espejismo
M16.
sí, realmente pues eso no resuelve nada. Yo sé que debemos buscar hacer algo, pero cuando piden un plan de país y uno escucha, todavía no he visto, ¿verdad? ¿Cuál sería ese plan de país? Pero
Ah, no,
cuando
porque
uno
el alcalde
escucha
lo que se limita es a
detenidamente,
pedirlo y ya él le dice al pueblo, no, no, si ya yo he pedido y no me han contestado, porque es que no hay una solución mágica.
sí, pero a esta hora tengo que hacer una pausa. Regreso en breve, no se me retire nadie, que todavía nos queda mucho de qué hablar con ustedes aquí en A Plena Vista. Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de A Plena Vista y hablamos un poco de esto del crimen y quería tocar algo que, ¿verdad? Hay muchos asuntos aquí. Lo primero que quiero tocar, porque no quiero que se me pase, es que ayer trascendió de que la grabación que le hicieron al empresario Ricky Castro alegadamente la hizo Eliezer Molina. Tengo entendido que él estaba parado debajo de la mesa de Ricky Castro. No, eso no es cierto. No es una mesa. La mesa es bastante bajita y cabía de pie,
Pero
pero
cabía de
entiendo que
pie
no es cierto. Sí. Pero
y
la
levantando
cuestión.
el micrófono.
Sí, levantando el
Espérate, que
micrófono.
esos son los chistes tuyos, esos chistes yo los evito.
Ok. Bueno, pero la realidad es que según surge, supuestamente, esto yo no tengo evidencia y así lo planteo, pero ya ha corrido por las redes, hasta la Comay lo sacó por ahí, y dice que ustedes recordarán un candidato que corrió en primaria contra Miguel Romero, que le decían Palomo,
Palomo Colón, Manuel Palomo Colón, creo que era el nombre.
exacto, sí. Pues Palomo supuestamente le dijo a Ricky, mira, yo sé que Eliezer se pasa tirando cosas por ahí tuyas y molestándote, pero yo te puedo conectar con él y hablas con él y chico, y ya tú verás. Y así que lo convencieron. Y
No, no, pero
Ricky
¿qué más le
Castro.
dijo? Y habla con él y convéncelo.
Bueno, pues lo que no sabía Ricky Castro era que Lord Farquaad, ay, Dios mío, Eliezer Molina lo iba a grabar. ¿Y saben qué?
Estaba alambrado.
Y estaba. Bueno, pero ¿cuánto alambre se le puede ir? Tú lo alambras con una de estos straps que viene para las bolsas plásticas. Pero bueno, Eliezer Molina estaba alambrado. ¿Y saben qué? Hizo una grabación ilegal. ¿Ok? No estoy hablando. O sea, yo no conozco a Ricky Castro y si cometió ilegalidades por mí, mire, que pague, que se lo
Ahora debe
lleven,
estar todo el
que
mundo,
bote la llave.
todo lo que han hablado con Eliezer de que, y contra el día ese que yo me reuní con esta galería grabando, o sea, ¿será eso la práctica de él? Pues tú vas y tienes la casa llena de cassettes y esto de grabaciones, graba todo lo que le pasa.
Sí, pero, o sea, Eliezer Molina, que es un individuo que se ha jactado hablando de todo el mundo y que ha violado la ley en mil ocasiones, desde chamaco hasta ahora, y están los récords, están las fichas
de arresto.
De arrestos y todo.
Y por droga, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, esta persona que...
Fuera de Puerto Rico, ¿sabes? Porque en Estados Unidos, en Florida, que han sido, claro, sus arrestos.
Sí, pero tuvo también en Puerto Rico sus casos.
Ah, también.
Sí, pero la cuestión
él es
multijurisdiccional. Para allá, para el área de Mayagüez. Sí, sí. Es polipatético, polifacético. Pero Eliezer Molina, que... O sea, ¿cómo tú quieres ser líder en Puerto Rico cuando todo lo que haces o estás dispuesto a hacer es ilegal? O sea, ¿qué me ofrece una persona como él? Pero es importante esto porque, mire, los federales cuando tienen, ¿verdad?, tienen unas herramientas y hay unas leyes que permiten, bajo ciertos escenarios, pues, grabar a una persona así.
Sí, y grabar el teléfono.
En Puerto Rico eso no funciona.
No.
Puerto Rico es ilegal. Y usted tiene que entender que tiene que haber consecuencias. Yo no sé cuáles son las que van a haber. Sé que Eliezer ha estado bien callado, pero, y no es para menos, ¿verdad?
Porque pero siempre lo habla bajito. ¿Pero propio fue que le pidieron?
Pues una... habrá que ver, sí, qué trasciende en todo esto.
O sea, pero... no está, estaba hablando, yo creo que fue que la que publicó el audio, supuestamente que fue ella la que le dijo para que, pues sí, reúnete y grábalo.
Eso estaban diciendo también algo, ¿verdad? Que a ninguno nos consta, pero que también es de lo que se ha dicho.
Bueno, pues hay una fuente que nos ha indicado que ella...
Pero es importante esto, ¿sabes por qué? Porque además de que sea ilegal grabarlo, la cuestión es que inicialmente se da como si Ricky Castro estuviera en una confesión.
Sí.
Como si estuviera diciéndole, mira, chicos, que yo me siento tan mal porque esto pasó así. Y no, o sea, lo hacen hablar bajo engaño. Para empezar... bendito, llevaron un caso contra alguien que lo grabaste bajo engaño, es bien, bien difícil. Pero, oye, es una falta de respeto, no digo yo a Ricky Castro, que volvemos, ni lo conozco ni me interesa conocerlo. Es una falta de respeto al propio pueblo. O sea, aquí se han generado noticias y titulares grandes.
Que vamos, el cuento de Ricky a mí me suena inventado, porque ya lo dijimos los otros días, que a menos que tuviera una máquina del tiempo, porque él estaba hablando, no, porque yo iba, ¿verdad?, a meterle chavo para ir en contra de Rosana López, que era la candidata en las elecciones, y que y supuestamente, y que alguien le dijo, no, no, si Rosana en las encuestas está en tercer lugar, que eso era para las elecciones, mejor vamos a la campaña en contra de Wanda, que donde corrió era en primaria, ¿sabes? Así que yo creo que el cuento es hasta inventado, que era simplemente como para él hacerse el más poderoso, sí, de que yo tengo, sí, chavos y me dijeron esto, pero mira, que yo soy buena gente, deja de estarme tirando, Eliezer, ¿sabes? Que a mí me pidieron.
Sí, sí. Y entonces, mire, yo creo que esto es importante que lo tengamos porque el contexto, fíjense que ayer les mencioné que algunos compañeros periodistas, y yo estoy de acuerdo con ellos en principio, han establecido, y en su defensa por la gente que los ha estado atacando últimamente, por casos en donde presentan como si alguien fuera culpable de algo y resulta que no hay nada ilegal, pues ellos han dicho, mire, lo que pasa es que nosotros también tenemos una responsabilidad de marcar o resaltar el carácter de nuestros líderes, de nuestros funcionarios, de los aspirantes a, porque ahí es donde, ¿verdad?, uno sabe quién es quién y todo eso, fantástico, fantástico. Pero, ¿y qué pasa cuando son estos casos? O sea, ¿qué dice del carácter de los que bajo treta y engaño graban a una persona de manera ilegal? Porque yo creo que también eso es importante, ¿verdad? Porque, oye, mire, yo ponía anoche un pensamiento que algunos no lo entendieron, pero volvemos. Yo soy responsable por lo que digo, no por lo que usted entienda. Diciéndole que yo extraño los tiempos donde los que trabajábamos como periodistas, para nosotros la credibilidad lo era todo. O sea, que alguien pudiera meramente pensar que no teníamos credibilidad era morirse. O sea, era importantísimo para nosotros tener esa credibilidad. Y ahora no les importa, a muchos compañeros no les importa. Y los veo, de hecho, cuando surgió la misma nota esta de lo de Steny Hoyer. O sea, yo vi periodistas en burla abierta hacia los estadistas, molesto con Steny Hoyer. O sea, ¿y entonces qué pasa? Luego los propios estadistas les caen arriba. Y entonces es que los estadistas son malos. Es que están mordidos. Es que no los respetan a ellos. Mire, ¿sabe? Vamos a tratar de regresar a ese tiempo donde la gente, cuando uno decía que uno era periodista, sentían un respeto increíble por la profesión y por el periodista mismo. Y eso pues se ha perdido. Por otra parte, porque yo sé que va a venir más noticias con relación a ese asunto en los próximos días y las próximas semanas, porque esto es algo que apenas comienza, quería comentarte, Contreras, de una nota que sale hoy. Precisamente fue la portada del periódico Metro y hablan sobre una... ¿verdad? Dicen que está por la libre el acceso a peligrosa sustancia con THC. ¿Tú leíste esa nota?
Sí.
Oh, ¿Qué te pareció?
Da el dato.
Porque... Digo, vamos a explicarle a la gente.
Da el dato, porque es que... Sí.
Mira, dice, voy a empezar rapidito porque estoy cortito de tiempo, pero dice que en la nota, ¿verdad? Dice, lo que inició como un jangueo de playa para María, y un nombre ficticio, y su amiga culminó en un angustioso ingreso al hospital luego de consumir unos gummies, ¿usted sabe las gomitas? De THC que se consiguen sin ninguna regulación en gasolineras de Puerto Rico, ¿verdad? Y dice, las jóvenes estaban en un evento familiar en la playa, cuando un promotor, que para empezar, ¿cómo sabían que era un promotor, verdad? Bueno,
un promotor ahí que está dando algo gratis, como los puntos de droga, que para que caiga te dan la primera gratis. Eso es un promotor,
claro,
también.
Sí, bueno, claro, pero cuando a ti te pasa lo que le pasó a estas personas, sí. Uno nunca dice, un promotor, uno dice, me llegó un tipo ahí. Pero bueno, un promotor le ofreció una muestra de un producto que vendía. O sea, y si le ofreció la muestra, no es porque se lo está vendiendo, se lo está regalando. Eran unos gummies que, según el empaque, son, y dice entre comillas, el nuevo High Legal THC, Delta 8 THC, de alta potencia derivado del cáñamo. La chica preguntó qué era eso y el promotor le aseguró que se trataba de un relajante completamente seguro. Pasó como una hora, yo iba conduciendo el carro... Y de momento mi mejor amiga y yo comenzamos a sentir rara. Empezó con una pavera constante, pero llegando mi mejor
amiga... Está relajada, fue relajante, sí, como según anunciado, no lo puede llevar a
la... Le cayó una pavera, como decimos, ajá, que no paraban de reírse, pero de pronto empezaron a sudar, a temblar, le dio dolor de cabeza, empezaron a temblar que pensaban que no podían controlarse y que iban a tener hasta un infarto, ¿verdad? Y entonces ahí entra la explicación de que esto es un producto que dice el Delta 8 tetrahidrocannabinol.
THC.
Ajá, sí. Conocido también como Delta 8 THC, es una sustancia psicoactiva derivada de la planta del cannabis sativa, de la que la marihuana y el cáñamo son dos variedades. Esta sustancia que hace que el consumidor se sienta drogado, no se encuentra en
una droga.
Ajá. Por lo que los concentrados se fabrican a partir del cannabidol, ¿verdad? O sea, lo hacen en un laboratorio, porque sí, no es algo natural. Pero
okay, una pregunta, es que estas muchachas no le dieron las instrucciones cuando eran chiquitas. Que tú no coges cosas que te den personas que tú no conoces. ¿Sabes? Esas nenas nunca salieron de Halloween, de Trick or Treat, no cojas dulce de gente que tú no conozcas, ¿sabes?
Bueno, a lo mejor lo tomaron de una fuente.
De una fuente,
¿sabes? Digo, como eso es lo que está de moda, ahora no hay ni que saber quién es la fuente, pues no había ni que pedirle las credenciales.
Pero que la verdad es que la gente también no puede ser uno tan ingenuo. Ah, pasó un tipo allí que yo no conozco repartiendo, toma, que este es relajante.
Sí. Un tipo que yo no conozco.
Que me regaló extraña, algo, porque imagino que tampoco era que estaba con
que me regaló uniforme. Algo que yo nunca había visto.
Sí, que yo no lo he oído anunciado en televisión, ajá, ni en radio, ni en ningún sitio.
Pero me dijo que eso me iba a relajar.
Ajá.
Y oye...
Y te habla de que y la etiqueta te dice que tiene THC.
Sí, y a pesar de todos esos pasos de control y de prevención que tomé...
Sí. Y fíjate, allí la verdad es que yo el empaque decía que te comieras uno... Pero es que sabían bueno, así que yo me comí tres y mi amiga se comió cuatro.
Sí, o sea, pero, o sea, mire.
Hay que tener cuidado.
Es triste y uno debe entender que estas personas, ¿verdad? Por lo que están hablando, mínimo tenían de 16 años en adelante porque iban conduciendo su carro, ¿verdad?
Así sí, que, y no dicen menores, ¿verdad?
No, no.
Así que...
Mira, para allá, se me activó algo aquí. es que esto, estas notas de prensa, pues tienen ya los pop-ups estos sí. con noticias, con videos y audios, y a veces pues me dan esos sustitos. Pero, mire, no, quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros no es que nos estemos burlando de lo que les pasó.
No, no.
Porque la realidad
pero
es
que... Pero la gente tiene que estar alerta, Juan. Sí, hay que estar alerta contra, o sea, lo que pasa en la calle, ¿sabes?
Por encima del ay bendito, hay que también poner los puntos sobre las íes. Usted no le abre la puerta a extraño, ¿verdad? Y no le toma nada a un extraño. No, porque estaba bien empaquetadito. Ajá,
como unos
y...
dulcecitos, era como unos dulcecitos.
Pero si los empaques ahora los hace cualquiera en una computadora. O sea, ni siquiera puede decirme, es que se veía legítimo. ¿Sabes? No funciona así. Y mucho menos cuando dicen que es un relajante.
En los 70 y eso, que hablaban del ácido, que supuestamente que había unas calcomanías de estas, como unos tatuajes que tú te pegabas con la lengua. Sí, y sí. Que decían, no, no le pegues la lengua a eso, que eso tiene droga. ¿Sabes? Pues esta es la nueva versión.
Sí, pero, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? O sea, porque llegó un tipo ahí, y según una fuente de entero crédito, llegó un tipo ahí y me ofreció una gomita. Oye, se veía lo más nice. Pero yo no las cogí hasta que no le pregunté qué eran.
Y me dijo que era relajante.
Sí, relajante.
Me imagino, muchacho, va a estar chilling.
Mire, ajá, denle gracias a Dios y vamos.
Tío, lo que ahora dice chilling, o eso ya no se usa.
Caramba, de verdad que no lo sé, pero... pero hay que ver, si lo dice Bad Bunny, me imagino que todavía lo dirán. Pero, mire, uno tiene que alegrarse de que no llegó a mayores, ¿no? Que no hubo un problema, que nadie perdió la vida, ni hubo unas consecuencias mayores. Fue un susto. Y pues, dentro del vacilón, uno pues trata de darle un poco de humor al asunto, porque creo que a veces es la forma de llegarle a la gente.
Sí, porque para eso, para que la gente nos preste atención y le adviertan a sus hijos y a sus familiares, ¿sabes? No acepte cosas. Sí. Están repartiendo por ahí drogas aparentemente legales, ¿verdad? Porque las venden, porque lo que menciona es que las puedes comprar en gasolineras y todo. O sea, que no es que tienes que ir a la playa, ¿sabes? O como a otra noticia que salió ayer, a la gallera, que estaban vendiendo cocaína. Aquí estamos hablando de un producto que se está vendiendo en lugares legítimos, ¿sabes?
Sí, y mire, téngale cuidado, ¿no? Y volvemos. Y no crean que esto es solamente los jóvenes, porque cuando ustedes... La cantidad de timos que se están dando y especialmente el famoso pescadito con los billetes premiados, son adultos los que caen muchas veces, y no necesariamente adultos de la tercera edad, que a veces dicen, no, que cojo los viejitos, de todas las edades caen, así que no voy a decir que esta gente cayó porque eran meramente jóvenes, porque una cosa no hace la otra, pero la realidad es que tenemos que tener cuidado y esperar para evitar consecuencias mayores. Lamentablemente, Contreras, llegamos al final del programa de hoy.
Así mismo.
Sí, así que mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Ojalá que no haga tanto calor. Y si lo hace, pues que por lo menos usted esté tranquilito y tenga energía eléctrica.
Que no se sienta caliente.
Que no se sienta, ¿verdad? Habrá que preguntarle luego al pre-pre. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por su sintonía. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar.
Hablamos mañana.